Radio Praga Noticias.
La socialdemocracia debería modernizarse. Creado fondo para reparación de iglesias. La adoración de los reyes a lo mexicano en Praga. El Partido Socialdemócrata debería modernizarse y abrirse más al público. Así lo explicó el líder de esa formación opositora, Jiří Paroubek. Si deseamos tener éxito en las elecciones comunales, dentro de 2 años, debemos atraer a la juventud a nuestras filas, subrayó Paroubek. La socialdemocracia es el mayor partido de oposición y tras 8 años de gobierno perdió el año pasado las elecciones generales checas. La Iglesia Católica creó un fondo especial para la reparación de sus templos. El obispo de la ciudad de Pilsen, František Radkovský, indicó que al fondo podrían participar las ciudades y los municipios. No se trata de cantidades millonarias, muchas veces necesitamos el impulso inicial, explicó el clérigo. El obispado envió unas 300 cartas a los gobiernos locales de diferentes ciudades solicitando cooperación. Más del 20% de los checos probó alguna vez en su vida algún tipo de droga. Escribe el diario Pravo basándose en los resultados de un reciente estudio. Por su parte, el 40% de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad reconoció haber probado alguna droga. A su vez, la sociedad checa está en contra de la legalización de cualquier droga, se dice en el estudio. El Ministerio de Cultura de la República Checa galardonó al experto Adolf Knoll con el premio Memoria del Mundo por sus éxitos en la digitalización de textos. Adolf Knoll trabaja en la Biblioteca Nacional Checa desde 1979 y en 1996 se integró a la Comisión para la Tecnología de la UNESCO. La Biblioteca Nacional Checa dispone de 2 bibliotecas digitales que se especializan en textos y antiguos manuscritos. El Día de los Reyes marca este sábado la mayoría de las actividades culturales en la capital checa y otras ciudades del país. En el Teatro Arja tendrá lugar la 4ª edición de la Adoración de los Reyes. Se trata de un programa puramente mexicano, con comidas tradicionales de ese país. Al igual que en ediciones anteriores, los visitantes podrán degustar bebidas y participar en una tómbola de souvenirs de México. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para este domingo cielos nublados y temperaturas de 5 a 9 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de Freddy Valverde.
A continuación podrán visitar con Radio Praga la región del Buen Vino, concretamente la aldea de Mikulov, situada en la frontera checo-austríaca al sur de Moravia. Y posteriormente comentaremos su correspondencia en el espacio Cita con los oyentes. Esperamos que se encuentren bien, amigos, y les deseamos una agradable audición.
Radio Viajes.
Les invitamos a realizar un radioviaje a la aldea de Mikulov, donde podrán ver el barril más grande y antiguo de Europa Central. Durante este espacio les haremos compañía
Ivana Vonderkova
y Roman Casado.
La cima del Chivo, con una torre de defensa en estilo gótico. La Cima Santa, destino predilecto de los peregrinos, y un palacio con una larga historia. Estos 3 puntos atraen de inmediato la atención del visitante que llega a Mikulov.
En el palacio vivían en el pasado 2 familias famosas. Primero, la familia Liechtenstein se radicó en el edificio por más de 300 años y desde 1675 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial vivió ahí la familia Dietrichstein.
Durante su historia, la aldea de Mikulov fue destruida varias veces. Por ejemplo, en el siglo XV fue saqueada por los husitas, movimiento reformatorio de la Iglesia Católica. No obstante, según indicó el director del museo local, Bohumír Smola, la peor plaga que afectó a la localidad fue a finales de la Segunda Guerra Mundial.
22. dubna byl zámek do základu vypálen. Po druhé světové válce
El 22 de abril de 1945 el palacio fue destruido totalmente por un incendio. Terminada la Segunda Guerra Mundial, surgió la cuestión de qué hacer con las ruinas. Por suerte, en la quinta década del siglo XX, el palacio fue reconstruido según los planos antiguos.
Existen dos versiones que explican el incendio que destruyó el palacio.
La primera dice que los nazis lo incendiaron, ya que en el edificio se encontraba el Estado Mayor, el archivo y una gran colección de obras artísticas de Europa del Este. Y como el frente se acercaba velozmente, los nazis no pudieron llevarse esos bienes y decidieron incendiar el palacio.
Por otro lado, la segunda versión dice que una granada del Ejército Rojo provocó el incendio.
Parece que nunca averiguaremos cuál de las dos versiones es la verdadera. Lo cierto es que hoy día el palacio vuelve a alzarse sobre la ciudad con toda su belleza.
En el palacio de Mikulov vivió en tiempos remotos Perchta de Rosenberg, la conocida Dama Blanca, que hasta la actualidad deambula por el edificio.
La dama se casó con Juan de Liechtenstein. Según la leyenda, y tal como confirman las cartas que había escrito a sus hermanos y a su padre, Perchta se quejaba de la vida en Mikulov, ya que no era feliz con su marido, que no pasaba mucho tiempo con ella. Así, Perchta dependía de los caprichos de su suegra regañona.
A propósito, las cartas que Perchta escribió a su padre y hermanos son consideradas como los comienzos de la obra literaria femenina checa.
Perchta detestaba a su esposo incluso más allá de la tumba, por decirlo así, y no le perdonó ni siquiera al encontrarse en sus postrimerías. Por ello, deambula por el palacio hasta la actualidad. Bueno, pero Moravia del Sur es sobre todo la región del buen vino.
Claro, y en el Palacio de Mikulov se halla el barril más grande y antiguo de Europa Central, según nos dijo el director del museo local, Bohumír Smola.
Tento sud byl sestrojen přímo zde v roce 1643 na objednávku majitele panství Maximiliana.
El barril fue construido aquí en el año 1643 a petición del dueño de la casa Maximiliano de Dietrichstein, intentando incrementar su nivel económico, un deber dificilísimo en la época de la Guerra de los 30 años, y uno de los ingresos principales provenía naturalmente de la vitivinicultura. Los vasallos pagaban los diezmos de su cosecha y la décima parte de la uva la juntaban en el barril.
No obstante, ese sistema funcionó solo 30 años, porque hubo un año en que, debido a la mala cosecha, los vasallos no lograron llenar el barril y él entonces se resecó.
El depósito tiene un volumen de 1.010 hectolitros, pesa unos 260 kilos y su diámetro más ancho es de 5 metros.
Si alguien quisiera beber todo el vino que contiene, tendría que beber 3 litros al día, empezando como recién nacido hasta los 90 años de edad.
Una idea interesante, ¿verdad, Ivana? Pero en la actualidad el barril sirve solamente de decoración, aunque en su época la familia Dietrichstein inventó otra manera de cómo utilizarlo, según indicó Bohumír Smola.
Vypráví se, že jedna z kněžen rodu Dietrichsteinů, která byla dámou velkého světa a malý Mikulov jí nevyhovoval, neustále tlačila na manžela.
Dicen que una princesa de la familia de Dietrichstein siempre estaba intentando convencer a su marido de que se trasladasen a las Cortes de Viena en Austria. Su esposo, para satisfacer por lo menos un poco el anhelo por la mundanería de la princesa, invitó a mucha gente a cenar a la bodega donde se hallaba el barril. Cuando entró la princesa, sonaba la música de una orquesta, aunque no se veían los músicos. Pero uno de los invitados pronto descubrió el misterio. Detrás del barril descubrió al tamborista. Los otros 14 músicos estaban escondidos en el barril. Solo el tamborista ya no cabía ahí.
La leyenda dice que la princesa se emocionó tanto al ver ese espectáculo que nunca más pidió trasladarse de Mikulov.
Bueno, pero hay quien dice que la princesa decidió quedarse porque se había enamorado del tamborista. Hablando de la familia Dietrichstein, también deberíamos visitar su tumba.
En el lugar donde hoy día yacen los miembros de la familia, el cardenal František Dietrichstein hizo construir un loreto, es decir, una copia del santuario situado en la ciudad italiana de Loreto.
Los creyentes le traían ahí regalos a la Madonna Negra.
La iglesia se convirtió en refugio para los que huían de la justicia, ya que el santuario les ofrecía asilo ante los tribunales seculares.
La iglesia fue destruida posteriormente por un incendio que además devastó casi 350 casas adyacentes.
6 carros repletos de oro y plata salvaron los objetos preciosos de la iglesia, que jamás fue reconstruida. A mediados del siglo XIX, en ese lugar se erigió la tumba de los Dietrichstein.
La Madonna Negra se encuentra hoy día en la iglesia de San Venceslao, en el lugar conocido como la Cima Santa, que cada año es visitado por numerosos peregrinos.
El cardenal Dietrichstein construyó en esta localidad en 1622 la capilla de San Sebastián, en agradecimiento a Dios después de que Mikulov se recuperase de la peste. Según indicó el historiador Václav Hortvík, el camino hacia la cima está bordeado por varias capillas pequeñas.
Jsou to taková jednotlivá zastavení, ale není to křížová cesta, jak si lidi myslí mylně, protože tento obřad vznikl.
Son capillas, pero no se trata de un calvario, como a veces piensa la gente. La ceremonia de los Via Crucis surgió mucho más tarde.
Se trata de las escenas de la Pasión. Al lado de la capilla está situado un campanario con una campana que pesa 4.300 kilos. Para hacer doblar la campana es necesario reunir la fuerza de 4 hombres.
En Mikulov existió también un extenso barrio judío, integrado por unas 300 casas apretujadas en calles muy estrechas. En la segunda mitad del siglo XVI, Rabbi Lev, el legendario creador de la criatura artificial Golem, vivió en la aldea de Mikulov.
Los turistas pueden pasar por un sendero turístico dedicado a la historia judía del lugar, pero muchos de los visitantes se precipitan hacia el sendero que incluye una excursión a las bodegas vitivinícolas, ya que, como hemos dicho, Mikulov es una aldea situada en la región del buen vino moravo.
Yeah. Aquí damos por finalizado el espacio de Radio Viajes en el que visitamos la aldea de Mikulov. Radio Praga prosigue su programación con...
Cita con los
oyentes.
Hoy comentaremos sus misivas Andrea Faikusova
y Carlos del Romero. Hola amigos, ¿qué tal? Con el deseo de que hayan pasado una feliz Navidad en sus hogares, abrimos esta primera edición de Cita con los oyentes del nuevo año 2007.
En estos últimos días hemos recibido felicitaciones de Navidad de muchas partes del mundo y lo agradecemos de todo corazón. Vamos ya a empezar nuestro repaso a su correspondencia. Lo haremos comenzando con nuestros oyentes españoles.
Como decíamos, en estos días se suceden las felicitaciones navideñas, como las que nos han enviado nuestros oyentes españoles Francisco Ponce Martínez, de Alicante, y Roberto Ortiz, de Zaragoza.
Queridos amigos, nosotros también les deseamos un próspero año nuevo y como regalo de Navidad, ya les hemos enviado sendos calendarios de Radio Praga que esperamos que les gusten.
Nuestro fiel radioescucha Juan Carlos Gil Mongio, de Zaragoza, nos escribe para felicitarnos la Navidad y agradecer el último envío de tarjetas QSL desde Radio Praga.
Estimados amigos de Radio Praga, de nuevo tengo el placer de enviar unos informes de escucha de vuestros programas. Antes de nada, he de agradecer vuestro último envío con una QSL y un recuerdo de la emisora.
Querido amigo Juan Carlos, muchas gracias por las felicitaciones, por los informes de escucha y por su respuesta para el concurso de Conozca algo interesante del mes de octubre. Desde Praga le enviamos un fuerte abrazo.
José Luis Corcuera, de Vitoria, y Antonio Lorente Cavas, de Cartagena, también nos felicitan las fiestas y nos adjuntan informes de escucha.
Muchísimas gracias también por su ayuda. Los informes de escucha ya están en manos de nuestro servicio técnico. Pronto recibirán sendas tarjetas QSL como agradecimiento.
Jordi Font Agustí, de Barcelona, nos ha escrito un correo electrónico muy peculiar. En él leemos:
Estoy escribiendo un artículo para una revista de afición ferroviaria sobre el tren en la última película de James Bond, y su información me ha sido de gran utilidad para documentarme sobre los ferrocarriles checos.
Y es que una parte de la última película de James Bond ha sido rodada en Praga, pues nos alegramos de que le haya servido nuestra información y esperamos que siga escuchándonos y navegando por nuestra web.
José Luis Salaverria Gómez nos escribe desde Urnieta, Guipúzcoa, enviándonos unos informes de escucha y nos comenta:
Deciros que continúo con mi colección de materiales de emisoras de radio y televisión de todo el mundo y que todo lo que me podáis enviar de vuestra emisora será de mi interés. También sigo realizando el intercambio de estos materiales con amigos de todo el mundo que lo quieran hacer por correo y si dais difusión a esta petición mía, os lo agradeceré.
Querido José Luis, le hemos enviado un calendario del nuevo año con el que esperamos que pueda engrosar su colección de objetos de emisoras de radio y televisión. Por otra parte, difundimos ahora sus señas por si alguien está interesado en ponerse en contacto con él.
José Luis Salaverría Gómez, calle Belandi 64, 201-30, Guipúzcoa, España.
Repetimos, José Luis Salaverria Gómez, calle Belandi 64, 20.130, Guipúzcoa, España.
Y seguimos con nuestro repaso a la correspondencia de nuestros oyentes. Esta vez queremos también subrayar una postal que nos ha enviado la división española del grupo Radio Italia para felicitarnos las fiestas y de paso entregarnos informes de escucha. Muchísimas gracias, amigos.
Aparte de nuestros oyentes españoles y latinoamericanos, cuyas cartas luego leeremos, tenemos que destacar también las felicitaciones de Franco Fortino, de Treviso, Italia, y Fulvio Porticelli, de Roma, Italia. Muchas gracias por sus felicitaciones. Les deseamos asimismo un feliz 2007 y esperamos que nos sigan escuchando en el éter.
Tenemos que destacar también un correo electrónico que nos ha llegado desde la lejana Senegal. En él, Amadi Fayen nos desea una feliz Navidad y un buen año a todo el equipo del Servicio Español de Radio Praga y a Yana Ondrakova en especial.
Muchas gracias, querido amigo. Nuestra colega Yana Ondrakova y el resto del equipo le deseamos un feliz año y esperamos que nos siga escuchando.
Y volamos ya a Latinoamérica. Lo hacemos a Argentina, donde Juan Carlos Skolak nos ha escrito un correo muy especial. En él nos cuenta que sus abuelos eran checos y emigraron a Argentina tras la Primera Guerra Mundial.
Tengo tres hijos. El menor estudia en Italia y en estos momentos se encuentra en Praga por una beca de estudios durante 6 meses. Mi hija mayor se encuentra en Dublín y mi otro hijo estudiando en Buenos Aires. Hace 5 años que no podemos pasar una Navidad juntos. Este año decidimos con mi esposa viajar a Praga, donde pasaremos nuestra Navidad con toda nuestra familia, nuestros hijos y nosotros en la tierra de mis abuelos.
Esperamos que haya podido realizar este pequeño sueño, Juan Carlos, y haya podido pasar la Navidad en compañía de personas tan especiales en estas fechas tan entrañables.
Roger Castellanos Aldana, de Palma Soriano, Cuba, nos dice que no ha podido escribirnos desde hace mucho tiempo debido a algunos problemas con su receptor, y nos pide que difundamos sus señas para hacer amistad con aquellos que le envíen sus cartas.
Sus señas son las siguientes. Roger Castellanos Aldana, entre Corona y Camilo Cienfuegos, 409, Palma Soriano, código postal 926-70, provincia Santiago de Cuba, Cuba.
Repetimos las señas por si no les ha dado tiempo a tomarlas. Roger Castellanos Aldana, entre Corona y Camilo Cienfuegos, 409, Palma Soriano, código postal 92670, provincia Santiago de Cuba, Cuba.
Agradecemos también el envío de informes de escucha de parte de Orlando de Oliveira de Venceslau, Brasil, quien nos pide que le enviemos los horarios de las nuevas emisiones.
Pues ya le hemos enviado su petición. Esperamos que le llegue pronto, amigo.
De Canelones, Uruguay, nos escribe Héctor Goicochea, quien nos dice...
Por razones de que mi receptor se rompió, solicito saber si puedo recepcionar Radio Praga por Internet y, de ser así, cuál es la dirección.
Es muy fácil, amigo. Tan solo tiene que entrar en la dirección www.radio.cz y entrar en la sección de español y elegir en el menú de la derecha la plataforma en que desea escuchar Radio Praga.
Y se nos acaba ya el tiempo de esta cita con nuestros oyentes, pero no queremos irnos sin desearles a todos una vez más unas felices fiestas. Esperemos que allá donde estén disfruten de estas fiestas tan entrañables. Les deseamos un feliz 2007 y que nos sigan haciendo llegar sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Vinohradská 12, 12099, Praga 2, Praga, República Checa.
Hasta otra edición de Cita con los oyentes, amigos. Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. От 5 часов утра до 5 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 и 9890 кГц. С 12.30 универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 и 17545 кГц. С 15.30 русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 5930 и 9450 кГц. С 19.00 слушайте нас на частоте 5830 кГц. Напоминаем, что в расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем.